La información.
Esto en el día en el que hemos conocido que el futuro servicio.
El análisis.
Una industria importante en algunas zonas de nuestro territorio, como por
la
ejemplo,
ciencia.
Un lugar de encuentro y un hervidero de pensadores y.
La cultura.
Un poemario que explora la capacidad del texto.
En Aragón Radio, nunca es tarde.
Hasta las 11 estaremos con un montón de propuestas. Siempre.
Tu cita nocturna con la actualidad. A las 8, nunca es tarde. Con Alberto Guardiola.
Una nueva dimensión del sonido. Nuevas experiencias sonoras. Contenidos exclusivos. Aragón Radio Podcast. Descubre una nueva forma de escuchar.
Redescubre los clásicos de la música.
Hola amigos.
Conoce la historia de las mejores canciones.
El programa quiere ser eco de músicas muy variadas.
Las anécdotas que no te puedes
la cantante
perder.
Ute Lemper, que estuvo por Zaragoza.
Y sobre todo, lo mejor de la música. Lo mejor de la vida es gratis. Los martes a las 11:30 de la noche con Plácido Serrano.
Aragón Radio. No hay más que una.
Pues me habéis hecho mucha compañía. Yo pongo la radio nada más levantarme.
Me hace mucha compañía. Siempre cuando trabajas estar solo, pues la radio es tu compañero.
Las noticias siempre de primera mano. Para mí la radio es mi mejor amigo.
Aragón Radio. No hay más que una.
Siente la emoción del baloncesto en Aragón Radio.
19.4. ¡Gana de Troy!
Con Alex García y todos los oyentes de La Marea Roja.
La gente se lo está pasando bien. Ojalá.
El sonido del mejor baloncesto lo tienes aquí, en Aragón Radio.
Final del tercer cuarto.
Hay varios detalles que es para eso, ¿eh? Tiene rato.
La Marea Roja. Aragón Radio con el deporte aragonés.
¡Qué barbaridad!
Esta noche en nuestro Ágora vamos a tratar de explicar, vamos a preguntar por las hipótesis que barajan los científicos hasta ahora sobre el origen de los casos de hepatitis aguda infantil, cosa que es una incógnita por el momento. Unos 200 casos de esta patología se han detectado en el mundo, en España, 13. Y escucharemos al explorador Nacho Deán. Estuvimos con él la noche, vino al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad a contar su experiencia. Ha recorrido el mundo entero andando y nadando. Para lanzar un mensaje, conservemos nuestro planeta. Pues eso, conservemos nuestro planeta azul. A las 11:30 os espero una hora.
Ágora, con Marcos Ruiz.
En Aragón Radio, La Buena Vida. Jesús Nadador, Sara Lambán.
6:09, vamos a por la tercera hora de La Buena Vida. Hoy aquí va, por supuesto, nuestro aplauso, nuestros vítores, nuestros silbidos, nuestras ganas de disfrutar y de compartir esta tarde de jueves con todas las personas que están al otro lado de la radio, del portátil, del aparato del coche, de lo que sea. Y sea cual sea el modo con el que escuchen La Buena Vida. De verdad, a todos, gracias. Y hoy hemos querido sorprenderles porque todo el mundo habla de la subida de precios, de la subida del carburante, de los datos del desempleo, de los líos políticos, y nosotros nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos dicho, pues vamos a hablar de extraterrestres.
Pues totalmente. Entonces en ese WhatsApp 608-578-412 estamos recibiendo todo tipo de mensajes. Por ejemplo, mira, Natalia nos dice que ella en el pueblo, en esas noches de verano en las que hay tantísimas estrellas, a veces ha visto como algunas que pasaban como rápido, desaparecían, volvían a aparecer. Dice que no eran estrellas, que por supuesto tampoco eran cometas, y que al parecer tampoco eran aviones. Entonces que muchas veces se ha planteado que quizá estaba siendo testigo de algún fenómeno extraño. Y no lo sabe.
Oye, quién sabe. Hace poco hubo mucha polémica por estos mini satélites que puso en órbita. ¿Fue Elon Musk? ¿Era?
Seguro.
El Starlight, sí, efectivamente. Que creo que son muchos satélites chiquititos que van en fila. Y entonces empezaron a verse esas luces tan extrañas por medio mundo. Y todo el mundo llamaba, ¡ay, ovnis! Y tal y cual. Y eran, creo, los mini satélites de
Elon Musk. Pues mira, a ver, Natalia. Sí. A ver de qué pueblo nos llamas. Y mira, a ver si pasó por ahí el Starlight. No
y
lo
sé. De hecho, en noches que se ve muy bien el cielo y se ve ven muy bien las estrellas, se pueden percibir algunos satélites porque les da la luz del sol, uh-huh. y se ve un puntito cómo se va moviendo y va siguiendo su órbita, y efectivamente, y no son extraterrestres, pero oye, quién sabe.
Bueno, eso te iba a decir. Porque, who knows. Oye, y mira, luego Javier Royo nos ha escuchado antes cuando estábamos hablando con Ángel Moreno de la apertura de las pasarelas de Panticosa y nos manda unas fotos de su experiencia.
Ay, qué chulo, vale. Cómo me gusta esta aquí comunicación del presente.
Y dice, principio de las pasarelas.
¡Qué guapa esa!
Aquí en un puente que, bueno, pues en fin, o sea, que
da mucho vértigo, sí.
Totalmente. Y dice, da un poco de vértigo, sí. Pero vamos.
La verdad es que es una cosa que decimos todos, pero que tiene mucho de verdad. Eso que muchas veces nos vamos a buscar experiencias súper lejos y sí. Tenemos, por ejemplo, estas pasarelas de Panticosa que son una experiencia alucinante.
Perdón, que acaba de entrar un mensaje que no debía haber entrado antes y son las pasarelas de Monfalcó, en estas concretamente.
Bueno, pues
pero
también.
Bueno, son pasarelas igualmente. Javier, gracias compartir con
amigo.
Nosotros.
Y ahora voy a desvelar la segunda parte de la historia que conté antes, la del OVNI.
¿Verdad?
Porque efectivamente yo vi una superestructura metálica, pero podría tener su explicación o intenté hacer un ejercicio de racionalización después. Y es que había niebla. Y a lo lejos había una estructura, la típica estructura de estas de torre que están quemando, pues, o petróleo o gasolina. Y entonces yo tengo la sensación de que se produjo la proyección de esa estructura sobre la niebla en la que yo me encontraba o por la que estábamos pasando. Y ese es el intento que he hecho de racionalización de qué es lo que estaba sobre nuestras cabezas. Así que fue o una proyección en la niebla o una superestructura gigantesca. Ahí lo dejo.
Bueno.
Y, oye, yo intento, como todos los humanos, intento darle una razón a lo que nos ocurre, ¿verdad?
Sí,
venga,
importante.
Pues a las 6 y 12 minutos, amigos, vamos con el sumario de La Buena Vida.
La Buena Vida.
Hoy, como todos los jueves, charlamos con nuestra psicóloga de referencia. Hablamos de un tema que nos afecta además a todos, los nervios. Esther Claver nos dará las claves para intentar mantenerlos a raya.
Y después de pasar por la psicóloga, recibimos al monigotero Luis Orús, que nos presenta su último trabajo. Un cómic de aventuras y fantasía medieval de un tipo de Fuentes de Ebro.
Y a continuación, los chicos de Habladecine.com nos comentan las películas que llegan a la cartelera.
En Aragón Radio, La Buena Vida.
Y ponemos en marcha esa búsqueda diaria que hacemos del vínculo entre la música y el tema del día. Ponemos en marcha el carrusel musical.
Y ya saben que con los carruseles de hoy estamos haciendo un homenaje a aliens, marcianos y a todos los extraterrestres en general, porque estas criaturas interplanetarias han inspirado las composiciones de músicos de todos los estilos. Así suena OVNIs y Estrellas de Shinova.
Y ahora soy capaz de diferenciar OVNIs y estrellas. Cuántas noches en vela encaramado a la mayor tristeza que existió en la tierra. Ahora soy capaz de calcular órbitas lentas, trayectorias y estelas antes de la inevitable colisión entre nuestros planetas.
Seguimos, porque Elton John habló de la emoción que le produce ser abducido en una de sus canciones. Llegó gracias a la obsesión de Bernie Taupin, que era quien componía las letras de sus temas, con la historia de George Adamski, un hombre que dijo ser secuestrado por los aliens.
Oh, don't forget me. I'm so
information, thinking how I
Y todos alguna vez nos hemos sentido raros, extraños, como si fuésemos de otro planeta. Precisamente sobre eso habla Coquemaya en Extraterrestre.
Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan extraterrestre. No haces casi nada, pero tienes todo lo importante. Quiero ser como tú, quiero ser igual que tú. Ven, dinos qué hacer, dinos por dónde sigue el camino. Hace mucho tiempo que el mundo pues se ha convertido en un extraño lugar.
Aragón Radio, la buena vida.
Estamos mal, pero es lo normal. Que esté en la mierda es lo más natural. Cervecita, cuquileo, chaval. Si todo este tiempo puedes aprovechar, entonces no estamos tan mal.
Qué mal estamos todos.
Ay, que si la pandemia, que si Filomena con su supernevada, que si el volcán y ahora la guerra. Menudos añitos llevamos. Es posible que con tanta noticia terminemos abrumados y nos notemos una especie de estado de nervios continuo que no termina de desaparecer. O puede que tengan en mente un momento delicado en el que los nervios les han traicionado.
Lidiamos con ellos en el día a día y no siempre sabemos controlarlos. Por ejemplo, en esa reunión importante o en esa presentación para el trabajo que no salió como esperábamos. O cuántas veces hemos visto en concursos de televisión cómo los nervios han despistado a los concursantes y han terminado fallando a pesar de que sabían perfectamente cuál era la respuesta correcta.
De los nervios, de cómo nos afectan y de cómo mantenerlos a raya, hablamos precisamente con nuestra psicóloga de cabecera, con Esther Claver. Esther, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Un poco nerviosos, ¿no? No, es una broma.
¡Estamos de los nervios!
Bueno, lo primero, ¿qué tiempo tienes por Huesca Capital, amiga?
Bochorno.
Ay, pues mira,
igual
como aquí.
Igual que aquí, ¿mm? Sí.
Sí, está como que hace calor, pero está nublado,
o sea, feo. Sí, está rarico el día, sí. Oye, Esther, vamos a hablar de los nervios. Está claro, Esther, que en esto, como en todo en la vida, hay como cierto o cierta expresión de nuestra genética y de nuestra... Es decir, que cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Pero eso es un tema que nos afecta absolutamente a todos, por muy chulitos que vayamos por la vida, ¿o no?
Uy, sí, tanto y tanto, sí, sí. Pero bueno, eso significa que estamos bien.
Vivos, estamos por lo menos.
Bien. Estamos vivos y que nuestro cerebro funciona. Si nuestro cerebro es capaz de ponerse alerta en situaciones que objetivamente que tiene que estar alerta, pues si tienes un examen, si tienes que conducir por una carretera complicada, si tienes que dar la talla en una presentación, como decía antes Sara, etcétera, pues hombre, tú necesitas que tu sistema límbico se ponga alerta porque necesitas ese estado de nervios para poder sacar el máximo partido de ti. Otra cosa es cuando ya, pues eso, ¿no? Te pasas de rosca.
Ahí lo que te iba a decir. Claro, pero por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una... Es decir, a mí me ha pasado hace 4 días con la grabación del programa que hago en la tele, el más o menos, el concurso. Cuando empecé a grabarlo de nuevo, la noche de antes no pegaba ojo. Y yo decía, ¿pero cómo es posible si es algo que hago todos los días, que llevo haciéndolo toda la vida? ¿Por qué me pongo tan nervioso, Esther?
Pues porque te pones a prueba, porque sabes perfectamente que pueden pasar muchas cosas. Entonces, bueno, pues estás como alerta. Tu cerebro, no es que estés nervioso, que, bueno, tus sensaciones de nervios, ¿no? Pero el cerebro es que está alerta, algo pasa. Mira, a mí me pasa con cuando voy a salir de viaje,
sí.
¿Vale? si tengo una hora para llegar, si no tengo hora, no, porque me encanta conducir y entonces, bueno, voy a mi aire. Pero como tengo una hora para llegar a algún sitio, por la noche no duermo.
Es
imposible.
Y como tengas que coger avión rato, o cosas así, ya...
Todos los sueños de esa noche, el rato que duermo, es pensando en que voy a perder el avión, en todas situaciones miles, ¿no? Que, ¡buah, Dios! Eso, el cerebro está totalmente alerta y te trae a la conciencia de alguna forma todo lo malo que te puede pasar.
Y luego están los nervios por delegación, porque estoy pensando en esa madre que no duerme porque el chico tiene el día siguiente que irse de viaje. Que tiene narices también, y el chaval está roncando de la pierna suelta y la madre está que no pega ojo a ver si el chico se va a dormir y no va a llegar.
Exactamente. Es... No, a mí eso no me pasa, ¿ves?
No.
De momento, estamos libres aquí. Oye, Esther, para que nosotros podamos reconocer que lo que nos está pasando, lo que está pasando en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, son efectivamente nervios, ¿qué síntomas más o menos generales, porque esto claro va con la persona, podríamos identificar como tales?
Como que estás de los nervios.
Eso es.
Pues lo típico, que te empieza a sudar todo, tienes así sudores que dices, pero si hace un frío horroroso, porque estoy sudando, ¿no? Como o te tiemblan las manos, te tiembla la voz, no sé, sobre todo pensamientos muy intrusivos, ¿no? De no voy a poder, uy, qué mal va a salir esto, uy, ¿no? Todo el cerebro nos juega malas pasadas al respecto. Luego ya está el extremo, que es la crisis de ansiedad, ¿no? O el ataque de pánico, que ahí ya, pues bueno, te pasan cosas tan horrorosas como pensar que te estás volviendo loco o loca, como que te estás muriendo, como que todo una sensación de que te ahogas, ¿no? De que te falta el aire, o te has hiperventilado sin darte cuenta, te hiperventilas, metes excesivo oxígeno en sangre, y entonces te pueden dar parestesias, mareos, bueno, un poco de todo, ¿no? No te mueres, porque no te mueres de una crisis de ansiedad nunca, aunque los síntomas son muy aparatosos. Muy bueno saberlo. Es lo primero que hay que saber, no pasa nada. Es muy aparatoso, es muy, 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 muy desagradable, y yo doy fe, porque a mí, hubo un tiempo que tuve ataques de ansiedad de jovencina, y sé lo que es, ¿vale? Y sé lo que es, por eso ahora lo juro también, ¿no? A lo mejor, porque sé perfectamente lo mal que lo está pasando esa persona, y además, lo incomprendidas que son muchas veces, ¿vale?
Total.
Porque claro, como no se te nota nada, ¿no? Y tú dices, uy, qué me da, pero ¿qué te da? Si no, ¿sabes? No vomitas, no sé cuánto, no te desmayas. Bueno, hay gente que incluso se desmaya, ¿no? Si se hiperventila demasiado. Entonces, ojo, porque se pasa realmente mal. Y para esto, para atacar las crisis de ansiedad y los ataques de pánico, bueno, pues hay muchas técnicas, tantas casi como personas, ¿vale? Entonces, por eso es necesario ir a un profesional y no, si puedes evitarlo, no vayas a que te den psicotropos, por amor de Dios, que te van a llevar de benzodiazepinas y no vas a solucionar nada.
Totalmente de acuerdo. Oye, Esther, vamos a dar alguna serie de claves para la gente. Enseguida nos das ciertas indicaciones que podrían llevarnos a mejorar estas sensaciones en torno a los nervios. Pero yo estoy pensando, por ejemplo, una persona que tiene que ir para una entrevista de trabajo, una persona que tiene que ir a algo que se la está jugando, vamos. ¿Qué hacemos con los nervios ahí? Es decir, porque claro, da muy mala imagen delante del que te quiere contratar llegar con temblequeo, con sudoración en las manos,
tartamudeo
y ese tipo de cosas, ¿no? Que además es que según te estás sentando en la silla para hacer la entrevista y luego sales, no eres la misma persona. Es decir, dices, ¿cómo he podido hablar así de mal? ¿Eso se puede de alguna manera? O incluso lo mejor es decir, oye, mira, estoy muy nervioso.
Exactamente, te lo iba a decir. Lo mejor es decirle, a ver, estoy de los nervios, porque para mí esto es bastante importante. No es que sea una persona tímida ni apocada, sino que es muy importante esta entrevista para mí y estoy muy nervioso, ¿vale? Entonces, y respira antes de entrar, respira. Otra técnica es abrazarte. Te vas al baño, porque si no van a pensar que estás bajada. Sí. Los que Sí,
ya no estás contratado.
Sí. Eso es. Te vas al baño y te abrazas. Cierras los ojos y te abrazas a ti mismo. Si vas ido con alguien, abraza a esa persona. 20 segundos, ¿vale? Aguanta 20 segundos. Parece poco, pero no, es mucho cuando abrazas, ¿no? Uh-huh. Y respira y abraza. Eso es una técnica que funciona bastante bien, porque el abrazo ya sabéis que genera oxitocina, sí, y eso te permite que el cerebro esté viendo otras alternativas. Uh-huh. Algo que funciona muy bien, sobre todo los exámenes, pues eso, entrevistas, etcétera, es el visualizarte, eso días antes, ¿vale? Uh-huh. Prepararte muy bien y luego el visualizarte en la... En la sala, en tal. Mira, yo me acuerdo cuando leí mi tesis doctoral.
Sí.
Algo que te dejan hacer, a todos los que van a leer su tesis doctoral, es ir a la sala las veces que quieras, ir a la sala donde vas a exponer, ¿vale? Porque así ya te puedes visualizar en uh-huh. esa sala. Pues me voy a sentar aquí está
eso es muy
la
bueno.
pantalla.
Claro, reconocer el espacio. Aquí,
claro, uh-huh. claro. Entonces ya, conforme te vas haciendo tus ensayos delante del espejo y te grabas y tal, pues ya te visualizas en la sala, ¿no? Y eso es importantísimo.
Uh-huh. El caso es que... Cosa, sí, bueno, perdona, Esther.
Otra dime, cosa dime. Importante, bueno, que también funciona, es beber, ya sabéis, ¿no?
Eso te iba a decir.
¿El qué? ¿Beber el qué?
Beber agua, por favor.
Sí. Beber, ¿no? Con lo que hacen en las pelis, esto me encanta, ¿eh? Lo de cuando están de necesito un trago.
Sí, sí, sí. Encanta, ¿no? Sí. Y que se nos ha quedado ya, ¿eh? También. Sí, sí.
Sí, bastante. Necesito una copa, ¿no? No. Bebamos agua. Porque el alcohol te deshidrata, consigues justo lo contrario, ¿no? Ajá. O sea, bien, en el momento a lo mejor te sirve, pero ojo, porque si no con las dosis, pues bueno, en fin, las drogas ya sabemos, ¿no? Lo que pasa. El agua lo que hace es que permite que los nutrientes te lleguen mucho mejor al riego sanguíneo, por lo tanto el cerebro te va a funcionar mejor. Esto es así, es física pura, química uh-huh. pura.
Uh-huh. Curioso. Bueno, pues yo me estaba acordando también, por ejemplo, yo en una ocasión tuve que preparar oposiciones, ¿no? Y entonces, pues te tiras pues un montón de tiempo estudiando y luego te lo juegas todo en una jornada, en un examen. Entonces es que los nervios ahí te vuelven totalmente loco.
Pues sí. Resta, el tema de los exámenes resta...
años de vida.
Un 60%, aparte, sí, pero un 60% del rendimiento que tú puedes dar, tú piensas que tienes que ir preparado en un 50-60% más de lo que necesitas, sí. ¿Vale? Porque eso te lo va a restar el miedo a los
nervios.
Los nervios.
Claro.
Una última pregunta, Esther. Sí. ¿Se puede engañar un poco a nuestro cerebro? Te lo digo por la siguiente razón. Es decir, yo de repente te digo, por ejemplo, estás muy nervioso porque tienes que hacer algo muy importante, ¿no? Y entonces yo empiezo un diálogo con mi cerebro y le digo, pero chico, ¿por qué estás tan nervioso? Si al fin y al cabo no deberías estar nervioso porque no te juegas tanto y si esto sale bien, bien, y si no sale bien, no pasa nada. ¿Ese diálogo funciona de alguna manera o esto es una estupidez que estás ahí haciendo contigo mismo?
Bueno, sí, funciona el hecho de decir qué es lo peor que puede pasar,
sí,
¿vale?
Que no
entonces, lo peor que puede pasar es que suspenda. ¿Qué pasa? ¿Te vas a morir? No, pues vas a la siguiente convocatoria y punto, no pasa absolutamente nada. Ya, pero es que mis padres me van a matar, pero es que es un fracaso, porque son... Deja todos esos pensamientos, tú has hecho lo que has podido, punto, ¿vale? Uh-huh. Y ya está, y vas a ir nervioso, por supuesto que vas a ir nervioso, pero hazlo con nervios, punto, ya está, no hay más, ¿no? Además, los nervios van a llegar hasta el momento que leas. Por eso yo a mis alumnos siempre les digo, primero leer los exámenes, a mis alumnos de la UNED, uh-huh. que son exámenes tipo test y son horrorosos.
Son durísimos los,
claro,
de la UNED.
Muy duros.
Sí.
Entonces, les digo, antes de nada, por favor, leer todo el examen. Empieza por el final, por el medio. Tú échale creatividad, ¿de acuerdo? Venga. Que no te sabes una, pasa a la siguiente. No te centres en una y te quedes ahí siempre. No, porque ahí te estás poniendo nervioso, ¿vale? Mm-hmm. Entonces, no. Ay, esta no me suena. Fuera. Vete a las que te suenan. A las que sabes perfectísimo. Ah, pues esta estoy seguro. Pum, 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 pum. Y luego cuenta. Ala, pues ya estoy aprobado. Bueno, pues ahora empieza con las que no te sabes mucho, a ver si puedes pensar un poco más y te da tiempo y tal, ¿no? Pero eso, hay estrategia para conseguir domar los nervios. Porque como empiezas a leer el examen y digas, no tengo ni idea, ¡buah, mal!
Bueno, pues vale. Esther Claver, amiga, muchísimas gracias por estas conversaciones que tenemos, que espero que a nuestros oyentes les sirvan de ayuda, les den alguna pista y pues eso, les permita mejorar un poquito su vida. Esther, venga, disfruta de la tarde, disfruta de la semana y a ser feliz, ¿vale?
Igualmente, un besazo.
Besazo.
Adiós.
La Buena Vida, de lunes a viernes a partir de las 4 en Aragón Radio, con Jesús Nadador y Sara Lambán.
Atención oyentes de este y otros reinos y galaxias, les advertimos que durante los próximos minutos nos vamos a sumergir en una época lejana de espada y hechicería, un lugar donde los peligros acechan en cada rincón y la oscuridad ronda en cada esquina, unos tiempos en los que la esperanza, la justicia y la valentía salen altos, muy altos a bolsa.
Una época en la que los caballeros son necesarios y todo aprendiz de caballero debe acudir a la Universidad del Noble Hidalgo para aprender los fundamentos de la caballería, a saber, honor, gallardía, justicia y bondad.
Este mundo que bebe de la fantasía medieval más clásica no nos lo hemos inventado nosotros, tampoco nuestros 300 guionistas de este programa, sino uno de los monigoteros más populares y majetes del reino aragonés. Él es Luis Orús. Luis, amigo, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Gracias por lo de majete, ¿eh? Tú también eres.
Sí, majete, bueno, va.
Lo ponía en el guión, ¿eh? No pienses que ha sido que cosa
sí,
nuestra.
Sí, no.
Pero bueno,
no.
gracias.
¿Cómo
igualmente
estás?
Pues muy bien, muy contento por... Primero por veros, que sí, estar ahí con vosotros, y luego
déjame el cómic. Mientras vas hablando tú, le voy echando una ojeada.
Pero sí, si lo tienes en la mesa.
Ya, pero bueno.
Madre
así
mía, cómo es.
Así sigo.
Y para esto os lo traje.
Es sí, verdad.
Y luego por haber dado a luz por fin a este cómic, que para mí es algo que llevo gestando desde el 2015. Uh-huh. La idea en la cabeza y demás. Y creo que, bueno, lo imprimimos, lo tuvimos para la semana pasada, para el día del libro justito, que íbamos con los dedos cruzados.
Sí.
Y estoy súper contento con él por el resultado, porque tú vas trabajando, esto va a sonar muy mal, pero estás solico en casa y dices, esto me está quedando muy bien, yo creo que menudo pepinazo tengo entre manos.
Sí, sí, hasta que el día siguiente lo vuelves a releer.
Vaya.
Pero nos pasa a todos.
Estoy sí viendo un poco de feedback de gente que lo ha comprado el día del libro y más, y la verdad que estoy muy contento con cómo le está gustando a la gente. Uh-huh. Y eso que tiene una semanita escasa.
Bueno, lo cierto es que, Luis, solamente te habíamos preguntado qué tal estabas, porque todavía no habíamos dicho qué hacías aquí. Este era mi papel ahora mismo, ¿eh? Uh-huh. Luis ha ideado este mundo en su nueva publicación, que se llama Becario, la saga de Lars Ulrich I.
Uno.
¿Sí? Un cómic publicado en Editorial Cornoque, y te vamos a pedir a ti que nos cuentes quién es este, o sea, quién es el bueno de Lars.
Lars Ulrich, primero os voy a decir pequeñas cositas que he ido metiendo.
¿De dónde has sacado el nombre?
El nombre es un nombre súper épico. Ahí sí, no me lo puede discutir nadie.
No.
Es un nombre tan épico que, por supuesto, no me lo he inventado yo.
Ajá.
Este cómic es casi real, porque yo soy muy fan de Metallica.
Vale.
Entonces, yo siempre he oído al batería de Metallica, cuando decían los nombres, el batería de Metallica se llama Lars Ulrich.
Eso es.
Entonces, yo decía, jo, el tío... Yo soy fan de Metallica y he seguido un poco el grupo, y el tío como persona, regulinchi, ¿vale?
Uh-huh.
Como batería, bien, pero el nombre es súper épico.
Lars Ulrich.
Voy a hacerle un homenaje a ese muchacho,
uh-huh,
porque como seguramente acabará Regulinci también.
Sí. Bueno, pues ahí queda.
Que quede en la posteridad también ese nombre. Mm. Entonces, Lars Ulrich es un muchacho, como bien habéis dicho, que se acaba de graduar en la Universidad del Noble Hidalgo.
Sí.
El sueño de su vida es ser caballero medieval, luchar por el honor y la justicia. Y encima es un empolloncete, con lo cual se ha graduado con muy buenas notas.
Uh-huh.
Y ahora debe realizar una hazaña, una proeza, junto a un caballero, uh-huh, de pleno derecho, para poder acceder él a ser un caballero. Es, digamos, como las prácticas. Es,
vale,
un becario.
Un becario.
Lo que pasa es que a lo largo de estas 128 páginas, pues al muchacho la cosa se le complica un poquito.
Ah, normal.
Si no, no habría miguilla, no habría chup-chup.
Nosotros necesitamos que nos expliques una cosa, Luis, para continuar esta entrevista. Y es que, Jesús, ¿qué es lo que nos tiene que explicar? A ver.
Pues mira, es inevitable fijarse en algunas frases que, como publicación seria, introducirían al lector en esta historia.
A saber, en la pelea se conoce al soldado, solo en la victoria se conoce al caballero, de Jacinto Benavente.
Un caballero se avergüenza de que sus palabras sean mejores que sus hechos, Miguel de Cervantes Saavedra.
Y un buen caballero tiene presencia, pero yo para el pollo prefiero Veterano, de Luis Orús.
Es que, cuidadito, Benavente, Cervantes y Luis Orús.
Sí, sí, me he atrevido, ¿eh?
Sí.
¿Qué quiere decir esto?
¿Qué quiere decir? Porque
¿qué quiere decir?
Tú, cuando coges el Veterano, la botella de Veterano,
sí,
se lo echas un poquito al pollo con pataticas y cebollica de Fuentes, por supuesto, y te queda muchísimo más bueno. El caballero está bueno, pero para echarte una copica aparte.
Oye, fíjate tú que yo, mira mis paranoias, mirando tu cómic me di cuenta de una reflexión. Y es que esta figura del caballero clásico, lo ha inspirado y lo ha traspasado absolutamente todos. Cuando vemos la Guerra de las Galaxias estamos viendo una historia de caballería todavía.
Claro. Sí, sí.
Estáis viendo, de hecho, la Segunda Guerra Mundial. Con la, esto ya me salgo de...
Sí, sí, ahí ya te acabas
de... La Segunda Guerra Mundial, tienes,
sí,
a los nazis como el imperio, tienes
sí,
a,
claro,
a Europa, que somos los rebeldes, y vienen los americanos a sacarnos la papeleta. Que,
sí, es verdad.
Es total, ¿eh?
Pero lo que te quiero decir es que la figura del caballero lo impregna,
sí, sí,
absolutamente
es todo. Y además el caballero... no solo es el que tenemos en mente siempre, el de noble, de brillante armadura, uh-huh, el mito de San Jorge, digamos, no, el caballero al final puede ser un parguelas, el caballero puede ser un bandolero, puede ser un mercenario,
uh-huh,
puede, mira los que se fueron a las cruzadas, también eran para echárselos, uh-huh, a la cara.
Eso, ¿sí?, es. Oye, Luis, nosotros queremos que tú tengas la oportunidad de ser aquí un caballero del reino de la buena vida, ¿eh?
Yeah.
¿Por qué no? Entonces, si te parece, te vamos a someter a un curso CCC rápido para ser caballero, porque lo de la universidad, pues oye, ya está un poquito denostado, está muy bien, pero hay que echar mucho dinerito y
me
mucho tiempo, ¿vale?
Sí.
Así que, si te parece, vamos a someterte a este curso, nada, son unas pruebecitas de nada, pero primero tienes que hacer un juramento previo, ¿vale? Deberás jurar sobre tu espada los principales mandamientos, pero hay una advertencia.
Antes de emprender la misión asignada para convertirte en caballero de pleno derecho, deberás jurar sobre tu espada los principales mandamientos. Advertencia: si un caballero viola alguno de estos mandamientos, habrá deshonrado su acero. Según la tradición, su espada le fallará en combate, quedando humillada o incluso partiéndose en el momento más inoportuno.
Así que lo que tú tienes que hacer, básicamente, de momento, Luis, es contestar a todo lo que nosotros te digamos, lo juro. ¿Vale?
¿Vale?
Venga, nunca vas a jurar más en tu vida, te lo prometemos.
Creo que nunca he jurado tanto.
Venga, pues comenzamos, Sara.
Un caballero solo puede luchar en combate cuerpo a cuerpo. No puede emplear armas de proyectiles.
Lo juro.
Un caballero debe aceptar siempre un desafío a combate personal.
Lo juro.
Un caballero nunca desenfundará su espada contra otro caballero, excepto en un juicio de Dios o en un torneo.
Lo juro.
Un caballero jamás se dejará capturar por el enemigo.
Lo juro.
Un caballero jamás retrocederá, perdón, ante el enemigo.
Lo juro por mi caballo.
Venga, pues vamos a ello y vamos a empezar con las primeras pruebas para ver si te conviertes en caballero, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Empezamos con la prueba de honor. Atento lo que te contamos. Los oráculos de las voces deformadas han perdido sus billeteras cargadas de cheques al portador meticulosamente firmados. Como son solo voces, no tienen ojos, ni oídos, ni manos, ni nada que impide que te quedes con ella, pues claro, nunca sabes quién puede estar observando, eso sí. Además, son figuras muy poderosas que podrían enchufarte en las misiones más fáciles, pero con mayor proyección del reino. ¿Qué haces? ¿Te vas a quedar esas chequeras o las vas a devolver? Esta es tu prueba de honor.
Jamás me quedaría esas chequeras, nunca, ni aunque fuera un poquito. Yo iría, se las devolvería, les ayudaría a las voces en lo que hiciera falta, hasta graduar las voces, en plan de venga, todos a la vez, les ayudaría en lo que hiciera falta, les metería la chequera en el bolsillo imaginario, que espero que no fuera la boca, porque claro, como no suelen ver, pero nunca me quedaría esas chequeras.
¿Y así, ahora que no nos escucha nadie, en la vida real?
Tampoco.
Vale, de acuerdo.
De hecho, me ha pasado que me encontré una cartera con pasta y la devolví y la llevé a una comisaría de policía.
¿En serio?
Joder,
estoy por levantarme y darte un beso a la
porque
frente.
Miré el DNI y era de una señora mayor.
Ahí.
Entonces si no.
Bueno, depende del DNI.
Claro, no, bueno, pero...
Llevar siempre el DNI dentro de la cartera.
Tiene mucha lógica. Seguimos.
Bueno, yo creo que has superado la prueba de honor, así que vamos a probar ahora con la prueba de gallardía. Nos encontramos en las procelosas aguas del pantano de las durísimas declaraciones. Allí habitan todo tipo de ideas, insultos, palabras y chandríos que podamos imaginar. Del relaxing cup of café con leche de Lady Anna Bottle a las sentencias más trumpistas, pasando por las mejores frases de deportistas o de M. Rajoy. Vamos, que da un miedo esto que te cagas. Y además, se rumorea que el que se sumerja en estas procelosas aguas del pantano de las durísimas declaraciones nunca vuelve a ser el mismo y no precisamente para mejor. Pero resulta que la hija del rey, la princesa de las ondas sonoras, ha lanzado sus auriculares durante un ataque de ansiedad. ¿Tendrá Luis Orús las suficientes agallas para recuperarlos?
¿Cómo de caliente está el agua?
Aquí solo habla de que hay cositas ahí candentes.
No, necesito información. Es que a mí lo de M. Rajoy me ha matado.
Sí, ¿no?
Entonces, a ver si me va... Luego voy a empezar a hablar que si el alcalde... El rey es el del pueblo y el pueblo es del rey y de la princesa. Me da un poco de miedo. Yo creo que la princesa hoy en día, eso es un concepto un poco anticuado, que incluso lo trabajo en el cómic. Con lo cual creo que la princesa, además, es de la realeza. Habrá recibido el mejor adiestramiento.
Total.
Y la mejor educación. Será capaz ella misma de sacar los cascos de allí. Con la ayuda, yo le sujeto la cuerda.
Muy elegante.
Muy bueno eso.
Muy elegante.
Muy
Luis
listo,
Orús.
Muy rápido. Pues ahora vamos a por la prueba de justicia. Para eso nos trasladamos a las montañas del micrófono roído, el becario que más maneras apunta de la temporada y el presentador estrella de la emisora se encuentran atrapados en uno de los escarpados perfiles de estas montañas. Solo puede vivir uno. ¿A quién salvará nuestro aprendiz de caballero? ¿Al becario o al presentador estrella?
¡Ay, madre! ¡Ay, mamá!
¡Ay, mamá!
¡Ay, mamá! A ver... ¡Ay, mamá! Pues yo creo que ya que me hago el viaje, que es subir al cabezo, tira para arriba, chana, qué frío, ahí va que me he cortado, no me he traído bocata, pues ya que vas, me hago el viaje y me los traigo a los dos.
Ya, pero solo puedes salvar a uno, esta es la cosa de la vida.
Es la prueba de la justicia.
Es la prueba de justicia.
Easy.
A ver.
Easy. Yo me cargo al becario a corderetas y el becario se carga al presentador, ¿eso cuenta como que yo lo cargo?
Pues no lo sé. Habría que preguntarle a...
Es que depende de cómo sea el
los
presentador
caballeros de la
estrella.
Bueno.
Porque claro, el becario asumimos que es jovencico, pesará poquico. Uh-huh.
Bueno, pues entonces,
pero el
como el presentador
estrella...
es una gran estrella. Ajá. Y estamos en un cabezo muy alto, yo creo que las grandes estrellas su sitio es el cielo. Entonces está en su lugar, con lo cual me bajaré al pobre muchacho.
Muy chulo.
Vaya ejemplo
ahí,
de justicia.
La cabecita, muy bien.
Desde
Seguimos.
Luego que sí. Te queda la última prueba.
Vamos
es
allá.
La prueba de bondad. Prueba de bondad.
El feudo independiente de la luz roja solicita la ayuda del caballero más próximamente geolocalizado del reino. ¡Oh, sorpresa! Eres tú. Resulta que sus habitantes sufren una grave epidemia de picor de ojos por culpa de unas cebollas fabricadas en un laboratorio chino. Tú sabes perfectamente que la cebolla de tu pueblo, Fuentes de Ebro, no pica. Pero no te caen muy bien estos del feudo independiente de la luz roja. Llega el momento de demostrar si hay algo de bondad en tu interior. Les informas de la existencia de la cebolla de Fuentes o ensillas tu caballo y vuelves para tu reino.
Esta creo que es la pregunta más fácil de todas. Por supuesto, porque esto, lo bonito y lo bueno, hay que compartirlo con el mundo. Aunque el mundo no se lo merezca.
¿Tú sabes cómo es el feudo independiente de la luz roja?
Pero, igual.
Nos andan con chiquitas.
Los pobrecicos igual están así porque han comido malas cebollas toda su vida. Claro. Igual cuando le das
la cebolla de Fuentes... Están haciéndolas en un laboratorio chino, saben lo que hacen.
¿Ya saben lo que hacen?
Sí.
Bueno, yo se las llevaría.
¿Sí?
Pobrecicos, sí. Alguno bueno tiene que haber.
Sí. Bueno, pues Sara, esta ha sido la prueba de bondad. Llega el momento de decidir si hacemos o no hacemos caballero a Luis Orús.
Para mí está claro.
¿Sí?
¿Para ti?
Para mí también.
No hay prueba física, ¿verdad?
Porque no,
no te preocupes.
Vale,
es que esto es la radio, hombre.
Que,
eso para cuando vayas a la tele.
Querido amigo, te vamos a pedir que inques tu rodilla en el suelo, ¿de acuerdo?
Eso.
Muy bien. Y que te prepares porque vamos con el nombramiento de Luis Orús como caballero. Por defender el feudo que te ha sido confiado.
Por proteger a los débiles y defender el bien.
Por enfrentarte siempre a los enemigos de la virtud y del orden.
Por no retirarte jamás del combate.
Por no traicionar jamás la confianza de un amigo o un aliado.
Por ser siempre honorable y cortés.
Por presentarte a seguirnos el rollo en esta payasada.
Te nombramos primer y único caballero de la buena vida.
¡Ole! Gracias, gracias. Me lo merezco un montón.
Bueno, pues solo nos queda decir Luis Orús, becario, la saga de Lars Ulrich. ¿Dónde lo podemos conseguir?
Pues lo podéis conseguir en cualquier librería, tienda de cómic y, si no, poniéndoos en contacto conmigo a través de nuestra web, que es editorialcornoque.com, donde os lo mandamos a casica, sin gastos de envío y, si queréis, hasta dedicadico.
Muy bien, tiene narices que hayamos hecho esta locura después de hablar con nuestra psicóloga. Gracias, amigo. Un abrazo enorme.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Te ha tocado un becario hoy tú para hacer brama, no puede ser esto tú.
La buena vida. De lunes a viernes a partir de las 4 en Aragón Radio. Con Jesús Nadador y Sara Lambán.
Came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plugged her eyebrows on the way. Shaved her legs and handed it with a she. She says, hey babe, take a walk on the white side. Said, hey honey, take a walk on the white side.
La persona con la peor capacidad para llevar el ritmo del mundo. Pero bueno, me callo yo y así saludamos a Alberto Garrido de HablaDeCine.com. Alberto, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Jesús. Hola, Sara. Muy bien. ¿Y vosotros?
Pues bien.
Espera, espera, espera. Calla, calla.
Madre mía. Venga, menos mal.
Ahí sí.
Desde luego, tesón tienes mucho, ¿eh? Eso hay que reconocértelo.
Alberto, vamos al lío. Vamos a hablar de cine. En este caso, vamos a hablar de estrenos de cartelera. No perdemos ni un minuto y escuchamos el primer tráiler, que es de Alcarràs.
I el sol fos jornaler, no matinaria tant. Si el marquès hagués de batre, ja ens hauríem mort de fam.
Y vamos a dar paso a Alberto porque creo que la chica solo canta en el tráiler, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Pues, Alberto,
bueno,
cuéntanos, ¿de qué va Alcarrás y qué es Alcarrás?
Alcarrás es una película de la directora Carla Simón, es su segunda película, la primera, recordaréis, aquel verano de 1993, de hace 5 años, que obtuvo bastante éxito, ganó incluso el Goya a la mejor dirección Nobel, y este Alcarrás ha ganado el Oso de Oro en el Festival de Berlín, celebrado hace un par de meses. O sea, es un triunfo tremendo para una película española y además una película avalada en catalán, como vimos en el tráiler. Y es que está ambientada en Alcarrás, que es una zona de Leiria, una zona pues que muy cerquita a nuestra Fraga, porque es una zona también hortofrutícola,
sí,
que se dice, y es una historia de una familia que tiene pues unos campos tradicionalmente, unas huertas tradicionalmente dedicadas a los melocotones, melocotoneros, y que pues a consecuencia de la muerte del patriarca deciden cambiar el uso y meter allí unas placas solares fotovoltaicas. Bueno, entonces sí, hay una situación así de tensa entre los diferentes miembros de la familia. Es como si recordáis también aquel verano del 93, una historia familiar ambientada en el mundo rural, en aquella ocasión la niña de que iba a casa de su tío porque se le había muerto la madre, pues en esta ocasión es otra situación, otra diferente, pero vamos, es también el ambiente rural y una familia, una historia familiar. Está rodada además, fíjate, con todo actores de esa zona de Lérida, de Alcarrás, no profesionales, con lo cual, bueno, pues yo creo que tiene que ser una cosa así, pues bastante intimista, una película para gente que le guste el cine que no es de acción, ¿no? Lo que decimos muchas veces, un cine que nos haga pensar y que sea, pues además, con situaciones muy cercanas, ¿no? Las de las familias que viven en el campo y que viven del campo.
Muy bien.
Y además tenemos que recordar que precisamente Alcarrás fue una película que se llevó el Oso de Oro del Festival de Berlín.
De Berlín,
y sí, hacía 40 años que eso no pasaba con una producción española. Así que, oye, hay que reconocerlo. Oye. Vamos con la segunda propuesta, Alberto, que llega este fin de semana a la cartelera. Suena así.
Años atrás, antes de que tú nacieras, conocí a un hombre. Y ahora estoy en posesión de una villa en el sur de Francia.
¿Qué?
3, 2, 1.
Volvemos a saber de la familia Crowley en Downton Abbey. Alberto, cuéntanos.
Downton Abbey, una nueva era. Sí, eso es la continuación de
pero
la
película. Pero parece una peli de superhéroes, una nueva era.
Esos son los trailers que hacen ahora que te
gritan. No, lo de una nueva era, eso lo han puesto para distinguirlo del Downton Abbey de la primera película que conocimos hace, pues creo que fueron 2 años, no, 3 años, en el 2019, ¿no? Que era pues prolongar un poco el éxito de la serie, una serie que hemos visto, además hemos podido ver en Aragón Televisión, una serie que duró, creo que son 6 temporadas, del 2010 al 2015, y entonces en el 2019 dijeron, pues vamos a explotar el éxito de la serie y hacemos una película. Entonces, Downton Abbey segunda parte hubiera quedado un poco mal. Entonces dicen, una nueva era. Y además, lo de una nueva era, pues tiene su sentido, un poco a la vista del argumento de la película, ¿sabes? Porque nos está contando cómo pues la matriarca, mejor dicho, de la familia Crowley, esa Lady Violet Crowley, que es la que oíamos en el tráiler, recibe una herencia de un viejo amigo, una casa, una mansión, una villa, mejor dicho, no una casa, una villa situada en el sur de Francia, ¿no? De un antiguo amigo que no se sabe muy bien si era un amigo o algo más. Y a la vez que esto se desarrolla, pues Downton Abbey, la mansión donde se desarrolla la mayor parte de la serie y de la película, pues va a ser el escenario de un rodaje. Estamos hablando de que la película está ambientada a principios de los años 20, el cinematógrafo, que como se llamaba entonces, es un arte que están haciendo y que está teniendo mucho éxito, y deciden rodar una película allí. Entonces parte de la familia se va al sur de Francia a tomar posesión de la villa y otra parte de la familia se queda allí pues viendo un poco cómo es el rodaje de una película. Entonces pues efectivamente es una nueva era porque vamos a asistir a cosas nuevas. No sé si con esto pretenderán cerrar ya todo el el serial que tiene el señor Julian Fellowes, que sí, es el director de tanto de la serie como de las dos películas, o lo prolongará según el éxito que tenga. Dicen que esta está mejor que la anterior, la del 2019, que a mí francamente me dejó un poco frío.
Sí.
En esta ocasión la dirige Simon Curtis, que es precisamente el marido, la pareja de Elizabeth McGovern, que es la actriz que da vida a la mujer de Hugh Bonneville, de Lord Crowley. O sea, es la mujer que es la del matrimonio, que son los dueños de la mansión. Ella es Elizabeth McGovern, una actriz que, si recordáis, la pudimos ver en aquella película de Sergio Leone, que era Érase una vez en América.
Sí.
No sé si la recordáis. Pues ella era la chica aquella que bailaba y tal. Bueno, pues da igual. Ella, esta actriz, está casada con Simon Curtis, como digo, que es el director de la película, y sobre todo la yo creo que una de las estrellas tanto de la serie como de estas dos películas es Maggie Smith, la actriz que da vida a Lady Violet Crowley, que es esa vieja un tanto áspera, que dice siempre lo que piensa, pero que tiene una retranca brutal, ¿no? Maggie Smith, una actriz de 88 años, nada más y nada menos.
O sea, oye, Alberto, nos quedaba hablar todavía de dónde está Ana Frank, lo vamos a dejar para otro día porque no tenemos tiempo, pero antes de despedirte, porque tenemos apenas unos segundos, hoy le estamos dedicando el día al Alien Day, al día de Alien. ¿A ti las pelis del espacio y de Alien te han gustado siempre, sí o no?
Sí, 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 mucho.
¿Algún
sí,
título mucho, además de Alien?
Pues mira, a mí Alien, la primera, la de Ridley Scott, me parece que está muy bien y es la mejor, quizás por la novedad, sí, pero la segunda, la de James Cameron, Aliens, estaba también francamente muy bien. En otro estilo, una historia más de acción que la primera, que era algo más de ciencia ficción. Las últimas ya me parecen, pues eso, muchas veces tirar el chicle y que no están a la altura de ni de Alien, ni de Aliens 2, El Regreso, que era la, bueno, pues eso, las dos mejores.
Alberto Garrido, muchísimas gracias. Quien quiera saber más, habladecine.com. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Pico.
In the back room she was everybody's darling. But she...
En Aragón Radio, La Buena Vida.
En el año 2021 aumentaron en más de un 80% los abusos sexuales a niños. Mañana en Despierta Aragón conoceremos más datos del informe anual que acaba de publicar la Fundación ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. Y un tema mucho más amable, la música la pondré en directo vía Yanuel.
A mi niña le gustan los chavos y que la acompañe el acompañamiento, que salga usted.
Vie Yanuei nos presenta el Tour de las Buenas Vibras, el espectáculo con el que vuelven a los escenarios.
En Aragón Radio, Despierta Aragón.
En Despierta Aragón te hablamos de la vida.
Con Paco Doblas.
Si crees que lo has visto todo en los castings, prepárate para la gala. Este domingo, a partir de las 9:20, arranca Jotalent en Aragón TV.
El próximo sábado, nuestra cosechadora de sonidos viajará hasta el stand de la Caja Rural de Aragón en Feria de Zaragoza con motivo de la celebración de FIMA para conocer el presente y el futuro de la maquinaria agrícola y sus principales novedades tecnológicas. El sábado, entre las 8 y las 9 y media de la mañana, de Puertas al Campo, desde el stand de Caja Rural de Aragón en Feria de Zaragoza, con Carlos Espatolero. Caja Rural de Aragón, contigo, como siempre.
Esta noche en nuestro Ágora vamos a tratar de explicar, vamos a preguntar por las hipótesis que barajan los científicos hasta ahora sobre el origen de los casos de hepatitis aguda infantil, cosa que es una incógnita por el momento. Unos 200 casos de esta patología se han detectado en el mundo, en España 13. Y escucharemos al explorador Nacho Deán, estuvimos con él la noche, vino al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad a contar su experiencia, ha recorrido el mundo entero andando y nadando. Para lanzar un mensaje, conservemos nuestro planeta. Pues eso, conservemos nuestro planeta azul. A las 11:30 os espero en Ágora.
Ágora, con Marcos Ruiz.